Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:07, escuchas Mediodía en COPE y lo primero, nos ponemos en contacto con Ángel García. Ángel, buenos días de nuevo.
Hola Juanma, buenos días de nuevo. Seguimos trabajando aquí en la redacción para preparar el informativo de mediodía. Hablamos en este caso, no te lo comentaba antes, pero también ha sido noticia hoy y tienen que estar pendientes los pueblos y los alcaldes de los pueblos de toda la provincia, de que la Diputación Provincial de Zamora va a ofrecer desde hoy mismo ya un servicio de limpieza de fosas sépticas para todos los municipios. Va a destinar 50.000 euros anuales la Diputación para que salga un poquito más baratito, un proceso que es costoso. Va a ser gratuito lo que es el desplazamiento de toda la maquinaria desde Zamora hasta el pueblo que sea de Zamora, de la provincia de Zamora, y también el traslado de los residuos posteriormente para la planta de residuos. Y los ayuntamientos lo que van a tener que pagar pues es, por un lado, 16,50 euros por la absorción de aguas, por metro cúbico, y lo mismo por el logo de fosa séptica. Es decir, al final va a salir mucho más barato, y la idea es que los pueblos que a día de hoy, como es tan costoso, no limpian las fosas sépticas, y eso afecta, en algunos casos también, a los acuíferos, está la CH de detrás, pues ha dicho la Diputación, oye, vamos a ayudarles para que las fosas sépticas de todos los ayuntamientos, las municipales, estén limpias y preparadas para lo que se viene. Entonces, bueno, es una buena iniciativa de la Diputación, que estén pendientes los alcaldes de los pueblos para solicitar esta adhesión a este servicio, que, como digo, es gratuito, salvo que cada pueblo tendrá que pagar una pequeña parte de lo que conlleve el servicio. No toda, porque va a subvencionar la Diputación, como decimos, 50.000 euros anuales por cada municipio, hasta 1.500 euros se va a ayudar. Así que es una bonificación de un 40% y lo explicaremos todo en el informativo.
Sí, y que todo esto, si tiras de esa guinda para que salgan todas, al final yo digo, más nos vale que llueva.
Sí.
Porque, madre mía, sí, estamos... Esto del dicho ese de Santa Bárbara es que viene que ni pintado, ¿eh? Pero que ni pitado. Y no nos hemos puesto a comentar, que ya lo haremos. Bueno, que yo no sé si merece la pena remover las cosas, sobre el dichoso convenio ese que hídrico que va a dejar tiritando el embalse de Coballo. A lo mejor deberíamos comentarlo, sí, ¿verdad?
Están los ayuntamientos, están también el sector privado en contra de eso. Por ejemplo, Ricoballo va a pasar de un 20 y poco que estaba ahora, 22, 24, va a pasar a un 15%. Es decir, está muy bien ayudar a los vecinos, pero es que, bueno, no sé, decía Ismael Rodríguez, creo que es el apellido, el un poco el portavoz de los del sector privado de Ricoballo, que dice, es que vestir a un santo para, o sea, desvestir a un santo para vestir a otro no tiene sentido. Aquí estamos mal, allí están mal, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo llegamos a un equilibrio, pero el equilibrio es que baje al 15%, que es que eso es un charco.
Claro, lo único que yo no he leído, o sea, no he cogido el convenio y me lo he leído, que quizá debería hacerlo, a ver si lo pillo. Pero si realmente es, como decía el otro día la delegada del gobierno en Castilla y León, que seguramente sea así, y es un convenio que se firmó hace 24 años, claro, es verdad, los convenios hay que cumplirlos. Yo estoy de acuerdo. Pero claro, a lo mejor habría que ver si se puede revisar, que esa es otra. En fin, complicado el tema, ¿eh? Yo, es una de esas ocasiones en las que me alegro de no ser responsable público. Que no dependa de mí el asunto y poder echar el balón fuera, porque yo tengo mi opinión, pero vaya tela, ¿eh? Qué complicado todo. Bueno, que llueva, y que llueva y solucionamos así, y ni para ti ni para mí. Bueno, Ángel, te escuchamos con mucha atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Ahí estaremos, un abrazo.
Con el despotrique en caliente.
Sí, hoy tertulia, que la estrenamos los lunes.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Cosme y San Damián, mártires. También es San Calistrato, mártir, San Esteban de Rosano, San Eusebio de Bolonia, San Gedeón Juez y San Nilo el Joven.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Feria de Empleo y Emprendimiento Zamora Empleo Verso, organizada por la Cámara de Comercio de Zamora y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, invierte en tu futuro. Este año descubre las oportunidades de empleo y emprendimiento que tienes a tu alcance. Realidad virtual, NFTs, blockchain, metaverso y mucho más. Podrás contactar con empresas de la provincia que buscan perfiles profesionales como el tuyo. Infórmate en cámarazamora.com o en el teléfono 980-530050. No te la pierdas, Zamora Empleo Verso, Feria de Empleo y Emprendimiento, el jueves 6 de octubre de 9 a 2 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, en esta bendita profesión que decía José María García, hay muchas ocasiones, nos pasa con mucha frecuencia, porque hablamos con gente muy interesante, de verdad, ¿eh? Yo siempre le digo a la gente a la que entrevistamos que me da mucha pena, que digo, claro, es que te he sacado mucho más a ti de lo que me sacas tú a mí. Me pasa continuamente. Por eso este trabajo tiene una parte preciosa, que es la de aprender. A poco bobo que seas, si abres un poco las orejas, solo de hablar con gente que sabe más que tú, es la pera, ¿no? Bueno, pues es el caso que tenemos ahora mismo. Vamos a hablar con una mujer, es joven, es una, casi podríamos decir una chica, pero vamos a decir una mujer joven, emprendedora, de estas que dices, ¡buah!, ojalá tuviese una jefa así, ¿no? Se llama Beatriz Quintana, es directora ejecutiva de Cultura Circular, y queríamos hablar, la excusa es hablar sobre los cursos gratuitos dirigidos a comerciantes zamoranos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zamora, porque ellos están ahí metidos en medio. Pero si hacemos esto de coger una guinda y tiras de una y salen todas, solamente hablar de cómo funciona Beatriz Quintana ya daría para otra entrevista. Seguro que está diciendo, ¿pero qué dice este chaval? Beatriz, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿cómo estás?
Que sería, tú serías, personalmente, como Beatriz Quintana, motivo de una entrevista ya, ¿eh? Que lo sepas.
Bueno, te agradece. Mucha expectativa, a ver.
Bueno, lo que quiero, mira, vamos a empezar a bocajarro, porque a mí me encanta que la gente que nos escucha diga, ¿qué, eso qué es lo que es, no? O sea, ¿de qué estáis hablando? Explícanos, parece que el nombre lo dice todo, pero es mucho más complejo. Explícanos qué es la economía circular.
Pues la economía circular es un modelo que se está ahora mismo implementando, vamos a decir, a nivel mundial, porque suena un poco ambicioso, pero es así, con la idea de que los sistemas, la forma en que compramos, hacemos negocios, sea mucho más regenerativa por diseño. Es decir, que cuando nos planteamos, primero como ciudadanos, qué queremos hacer con este dinero y qué vamos a beneficiar con el mismo, también las empresas digan qué es lo que... cómo quiero generar ingresos y de forma, pues eso, que no afecte tanto o que afecte de una forma positiva al medio ambiente, a la sociedad y, por supuesto, que tenga una retribución económica, que también es importante.
Oye, dicho así, parece que todos tendríamos que decir, pero bueno, ¿qué demonios hacemos con las economías lineales si lo que hay que hacer es la economía circular?
Efectivamente, al final el sistema que llevamos un poco, sobre todo desde la era industrial, cuando empezamos a fabricar de forma masiva y sin tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Nos hemos como desligado muchísimo, o se ha desligado el crecimiento económico de la escasez de recursos. Y sabemos, pues, que el planeta es finito, tiene unos recursos finitos, y por lo tanto, si no empezamos a ser conscientes y a actuar acorde a ese paradigma, pues va a haber un momento en que, como dicen, tendremos que ir un poquito a los vertederos a buscar la materia prima que necesitamos para seguir produciendo. Y antes de llegar a ese punto, pues hay que mejor que hacer una transición más pausada, más pensada y menos sufrida, porque al final los cambios bruscos pues también genera mucho estrés, ¿no?
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Seguro que cualquier persona que nos escucha dirá, tiene más razón que una santa. Pero claro, hay un problema. Me has mencionado la primera revolución industrial. Y yo digo, si desde la segunda mitad del 18 hay una serie de países, nosotros llegamos más tarde, pero también llegamos, que hemos contaminado lo que nos ha dado la gana. Hemos quemado el carbón que nos ha dado la gana. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana durante dos siglos y pico. Y claro, hay países que se han ido enganchando y claro, dicen, vale, tú ya te has desarrollado y ahora me dices a mí que no puedo quemar carbón y que ojo con la huella de carbono. Claro, tenemos un problema con eso, ¿no?
Sí, efectivamente, el impedir que a lo mejor actúen de una forma o que pidan que quieren tener un desarrollo como el que hemos tenido, pues oye, es comprensible, pero está claro que las consecuencias que nosotros estamos ya percibiendo, sobre todo pues el trabajar con materiales o con energías fósiles, que está claro que cada vez está subiendo muchísimo más el precio y que es mucho más difícil su obtención, no nos está llevando a una buena dirección. Entonces, más que tener el foco en esos países que quizá también están en proceso de desarrollo y que no siempre están siendo los parámetros más oportunos, se trata un poco también de mirar casi a nuestro entorno más cercano, que no hace falta, porque ya con actuar en esta zona, en la zona que tenemos más accesible, podemos hacer grandes cambios y procurarnos también un futuro que sea, pues, también que tenga esas comodidades, pero que no ponga en riesgo, y voy a hacerme atrevida, lo que es casi la supervivencia humana, porque desde luego que el entorno, el clima, el agua, la comida, son necesidades básicas que se empiezan a escasear, pues, vamos a tener un problema, no sé qué opinas tú, Juan May.
Sí, vemos muchos síntomas, y esto que dices, claro, lo vas dirigiendo hacia donde queríamos ir, que es, con nuestros gestos y con nuestro comportamiento diario podemos cambiarlo todo, empezando por nuestra forma de comprar, por nuestra manera de consumir, por... Es decir, tener más información, que eso es lo que nos hace más libres al final. Y dentro de esta presentación extensa, que nos daría lugar para hablar durante horas, porque es algo capital, cuéntame, los comerciantes zamoranos, ¿cómo reciben estos cursos de economía circular? Claro, parece que incidís directamente en un sector que nos puede ayudar a cambiar positivamente, ¿no?
Efectivamente, creemos que hay una gran potencia en esos comerciantes zamoranos, porque al final el comercio local ha mantenido gran parte de la estructura económica, y aunque ahora se va desligando y falta también reeducar al cliente, que por supuesto, y al comprador, que eso es una cosa que es importante, también hay que darle opciones de cómo que con su compra esté regenerando, ¿no?, esa zona, y que esté apoyando a productores locales, que hay también en Zamora, a que lo que se venda no siempre tenga que ser de primera mano. Entonces, la potencialidad que tiene de cara a estos comerciantes y cómo pueden, gracias a este modelo de economía circular, generar más beneficios, porque hablamos de diversificar también la fuente de ingresos, de adaptar su negocio, si vemos que algo no nos está funcionando, pues también tenemos que hacer un poquito esa transición y diferenciarnos también de las grandes superficies, porque competir con una gran superficie cuando no se tienen los recursos es muy complicado. Entonces, bueno, pues hablamos de la potencialidad de la reparación, también de consumo de cercanía, de esa personalización, de reeducar también al cliente, de darle un valor no solo económico y material, sino un valor también con toda esa riqueza del producto propio, y que tenga esa historia con la que nos conecte y que digamos, pues mira, yo voy a comprar aquí pues porque sé que es la tienda, sé que es lo que estoy apoyando con ese dinero. Entonces, toda esa parte a veces que suele estar o que si está no se visibiliza, pues también es una forma de, a través de la economía circular, pues ponerla en valor y poco a poco pues acompañar también a estos negocios, que luego cuando vienen a las formaciones, que ahora has comentado un poquito, cuando reflexionan, si dicen esto era lo de antes, la economía circular, hombre, no es lo de antes, porque ha habido evolución, hay una tecnología también que facilita los intercambios, bueno, hay otros movimientos que ha habido en la sociedad que también hay que adaptarse, ¿no? Toda parte tecnológica que también es muy importante. Pero sí que las personas, ¿no?, los comerciantes que vienen a las formaciones entienden que es el camino para andar.
Beatriz, explícanos cómo son esos talleres, cómo es ese escape room, cómo lo tenéis articulado, porque es un modo, habrá mucha gente que se enfrente por primera vez a algo así y gente de determinada edad que diga, esto es muy novedoso para mí, pero bueno, como soy un tío listo, voy a dejarme ilusionar que esta gente sabe más que yo y a lo mejor me puede dar una visión diferente y hasta rentable, ¿no?
Sí, pues mira, Juanma, la verdad es que la forma en que lo hemos planteado, que queremos que sea bastante práctica, no una formación únicamente teórica y utópica, que a veces ocurre, trabajamos mucho con casos reales, con modelos de nuevo, con locales y tiendas locales que ya están funcionando con esta economía circular. Para ello hicimos dos ciclos, uno que ya está acabando y ahora tenemos otro que empieza pues justo esta semana. Por un lado, hemos tenido unas charlas de sensibilización en economía circular, que las hemos hecho, vamos, y seguimos haciendo en formato online, sobre comercio y alimentación, productos de limpieza, jabones y cosméticos, y otra de comercio y sector textil. Las hemos dividido pues para que podamos ser más precisas a la hora de tener los contenidos e invitar a estas empresas de otras ciudades que compartan su modelo de negocio y que cuenten pues qué cosas están funcionando, qué no, y cómo gestionan ellos un comercio local dentro de esta economía circular.
¿Y qué tal lo ha recibido la gente, sobre todo la gente de cierta edad, que tiene mucha experiencia?
Pues hay cosas, como te decía, que les recuerdan a lo que se hacía antes, pero claro, pues ha cambiado la forma de ver del cliente, ¿no? Ya no nos vale, ya no queremos a lo mejor con nuestra, o no buscamos los mismos envases, los mismos productos, sino que también ahora hay una apertura y hay un mercado pues que demanda otro tipo de cosas. Pero sí que se va recibiendo bien, sobre todo el tener ejemplos o llevar personas de otros negocios que con los que se pueden sentir identificados y ver un poquito esas dificultades siempre ayuda y empatiza mucho más que sea únicamente una parte solo teórica. Entonces, bueno,
o sea, se está recogiendo bien. Que preparasteis el terreno con esas charlas y luego hay, digamos, una segunda fase, ¿no?
Sí, y luego ya una fase más específica de formativa, donde vemos también cómo hacer esa transición. Tenemos los cursos introductorios, de nuevo, aplicado por un lado al sector del pequeño comercio, otro curso introductorio de economía circular vinculado específicamente a las tiendas de alimentación y luego ya una actividad que es más lúdica, pero también donde se impregnan bastante, pero de una forma más desde el juego, que son unos escape rooms divulgativos y formativos de economía circular. Pues ahí hablamos, hacen unas dinámicas que son más de trabajo también en equipo y luego hacen un proceso de cómo cambiar su modelo de economía lineal a economía circular a través de una metodología que tenemos que se llama EcoCanvas. Eso lo trabajamos todo en esta parte formativa. Y luego hay unos talleres prácticos para el comercio local, que son temas de marketing circular, escaparates ecosostenibles, etiquetado y empaquetado ecosostenible y merchandising y diseño de exteriores, que esos son inminentemente prácticos.
Oye, al mundo este o este tardocapitalismo extremo que todavía estamos viviendo y que supongo que se irá matizando mucho, más que nada porque si no nos vamos a la tocha todos, como decíamos al principio, ¿notáis que los que estáis muy metidos en esta corriente, que parece que marca un poco la tendencia de los tiempos, ¿notáis que le cae mal? Que dice, no, a la economía tradicional dice, estos vienen aquí a hacerme la Pascua, ¿eso lo percibís?
Percibimos un poco que todavía sigue habiendo, la balanza se inclina mucho a la toma de decisiones únicamente desde el valor económico. Y hablo de grandes empresas, ¿eh? Entonces a veces dices, bueno, pues si una gran empresa que se supone que tiene mayor capital y que podría ser una palanca de cambio bastante fuerte para esta nueva economía, todavía tiene como, bueno, esas formas de pensamiento, porque al final es un tipo de pensamiento y de actuación, más vinculadas con esa economía extractiva, ¿no? De coger más de lo que se devuelve y eso al final pues genera problemas. Para mí el éxito está en que la toma de decisiones no sea únicamente desde el punto de vista económico, porque al final no es operativo, son medidas cortoplacistas y hay que salir un poco de eso, hay que empezar a tener una visión un poco a largo plazo desde tu negocio a tu vida, porque como digo yo, no podemos desligar la parte profesional de la personal, porque luego nos entra un poco de esquizofrenia, ¿no? Cuando vivimos así. Entonces, ser capaces de empezar a responsabilizarnos y ser más coherentes con los valores, porque al final es eso, cuando tú hablas con las personas y reflexionas un poco, enseguida nadie dice, no, yo quiero destruir el planeta o quiero perjudicar al vecino, sino que, bueno, pues al final los miedos o pensar que te vas a quedar sin trabajo o que no vas a tener dinero, te hace que compres de una forma, de un pensamiento bastante lineal.
Yo estaba esperanzado, sí, perdona. Yo estaba esperanzado con ese paulatino cambio de modelo y de mentalidad, sobre todo cuando nos metimos en la pandemia, ¿no? Porque oíamos, se miraba el campo con arrobo, se decía, no, lo estamos haciendo mal en general, ¿no? Y, oye, qué pronto se nos ha pasado. Es como lo de la burbuja inmobiliaria, dije, no, esto no vuelve a pasar. Oye, es que se nos pasa todo enseguida, qué poca memoria, ¿verdad?
Bueno, yo ahí voy a ser más esperanzadora, como bien dices, que además mi carácter es bastante optimista en general. Y al final es un poco por el mundo en el que te muevas. En mi caso, claro, yo no paro de ver ejemplos que están haciendo y que se consolidan de economía circular y que cada vez están teniendo más espacio y más protagonismo, tanto en ciudades como en entorno rural. Porque al final, a nada que empieza a moverse, ¿no?, un poquito la cosa, se genera ese movimiento, ¿no?, que contrapone un poquito a lo que había. Muchos casos necesitas como que te lo muestren, necesitas meterlo en la llaga para creértelo. Y eso es lo que queremos hacer también con estas jornadas, estas charlas de sensibilización, mostrar que ya existen cosas, que se están llevando a cabo y que funcionan, que es lo más importante. Entonces, así ya como que esa fe ciega que no queremos y que a veces no nos sirve, pues se puede consolidar con este tipo de negocios locales y que son rentables y que también tienen mucho que decir en nuestra economía, que no solo únicamente a gran escala, sino que la necesitamos también a pequeña escala.
Y con la tarea que se hace desde empresas como la tuya, de cultura circular, lo cierto es que, bueno, es como decía Quino en boca de Mafalda, ¿no? Que la voluntad es lo único en el mundo que cuando está desinflado necesita que lo pinchen, y nos pincháis un poco. Entonces, le damos una vuelta a esto de el dinero no es lo fundamental, y te dirá un capitalista ultranza, te dirá, ¿qué dices, loca? ¿Cómo que el dinero no es fundamental? Claro, es decir, aprender que hay otros valores que van unidos. Pero claro, por ejemplo, los gobiernos ya se han encargado desde hace muchas décadas de que el ciudadano de a pie no tenga conocimientos profundos ni sobre finanzas ni sobre economía. Y, o sea, que ya partimos lastrados, ¿verdad?
Efectivamente, eso es un tema muy, muy importante. Yo la educación financiera la he adquirido cuando empezaba con la empresa y me he dado cuenta de la gran ignorancia que hay respecto a cómo gestionar tus finanzas y de hecho, bueno, en Cultura Circular también tenemos un programa de acompañamiento en el hogar y ahí hacemos mucho ese balance de dónde compras, cómo compras y cómo gestionas tu dinero. Pero siempre pensando que el dinero al final es un medio, no es un fin, que yo creo que es ahí donde está un poco el quid de la cuestión, porque al final, pues con dinero compras salud, pero la salud, no, salud desde irte a un médico o la salud de la alimentación. Pero al final no te comes el dinero, lo que te comes es la comida. Entonces, bueno, pues empezar a ver ese dinero como un medio también facilitaría muchísimo las cosas y hacerse responsable también de cómo generamos los ingresos y cómo los gastamos. Ya simplemente con esas dos premisas podemos cambiar, pero vamos, el mundo entero seguro. Y seguro que más falta estar también de acuerdo conmigo, si pudiera.
Sí, yo creo que todo lo que nos hace pensar va dirigido a un concepto en el que yo creo a pies juntillas, que es el relativismo cultural. Es decir, lo mío no tiene por qué ser lo bueno, aunque yo estoy acostumbrado y me hace sentir tranquilo hacer y desarrollar lo mío. Entonces, si escuchas, si abres la mente, y en este caso desde varios vectores, uno desde los comerciantes, otro desde el consumidor final, el ciudadano de a pie, sí hay muchas posibilidades de que las cosas cambien a mejor. Entonces yo ahí también soy optimista contigo. Bueno, la gente se dará cuenta de que no hemos hablado nada de ti, que eso a lo mejor lo podríamos hacer en otra entrevista porque tienes una vida muy interesante, pero bueno, que nos interesa mucho lo que hacéis. Beatriz Quintana, directora ejecutiva de Cultura Circular, hablando sobre esos cursos gratuitos dirigidos a comerciantes zamoranos que aportó marcha el Ayuntamiento de Zamora, y fijaos a qué conceptos base nos lleva a hablar, ¿no? Beatriz, un placer hablar contigo y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Fama. Si me permites, muy rápido, para que se puedan apuntar, puede ser en info@laborus.com para que les puedan enviar también toda la cartelería. Deciros que esta semana viene cargada, que tiene el 27 de septiembre, tenemos un curso presencial introductorio a economía circular para las tiendas de alimentación, ahí en Laboru, que es un centro de formativo. El 29, una jornada online de limpieza, jabones y cosméticos. El 28, otro curso para el pequeño comercio de zona presencial. Y ya por último, con la ciudad estrella, este 30 de septiembre, en el Centro de Interpretación de Ciudades Medievales, el Escape Room.
Vale.
Para formativo. Así
que ya con repíteme esto, el correo y nos vamos.
info@laborus.com.
Oído. Beatriz, muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro para ti. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego.
Y así nos vamos. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Os dejamos a las 2 menos 10, sabes que tienes a María José Salvador con el campo. Besicos. Adiós.